y en el Alice hablaremos de Google.
El todopoderoso Google.
Queridos oyentes de la LEF, hoy les vamos a hablar de un fenómeno que cada vez está más presente en nuestra sociedad tecnológica actual y que seguramente aún más lo estará en el futuro. La búsqueda de información es la actividad más frecuente que realizan los españoles en Internet, un 97,5%. Solo en el mes de marzo pasado, más de 15 millones de internautas emplearon algún buscador, como puedan ser Yahoo, MSN, Ya.com, Altavista, Terra. Pero, sin duda, el más utilizado con diferencia fue ese mes y desde hace años, el buscador Google.
Los motores de búsqueda permiten localizar cualquier cosa entre las millones de páginas que hay en Internet. Los buscadores cuentan con mecanismos que recorren periódicamente las páginas de Internet en busca de novedades y almacenan la información en bases de datos que consultan cuando realizamos la búsqueda. Para buscar en Internet hay que teclear la palabra en un cajetín de búsqueda y aguardar los resultados. Se pueden buscar términos únicos o realizar búsquedas más complejas. Hablar de buscadores implica hacerlo del líder indiscutible en este momento, Google.
La llamada Google manía triunfa a pasos agigantados no solo en nuestro país, sino en todo el planeta. Este buscador y sus herramientas anexas recibieron 528 millones de visitas en marzo, llegando a superar en más de 2 millones a Microsoft. Y seguimos dándole algún dato más. En el año 2006, según información difundida por la consultora norteamericana Millward Brown, Google se convirtió en la marca más cara del mundo y fue evaluada en 66.343 millones de dólares, por delante de las todopoderosas General Electric, Microsoft y Coca-Cola. ¿Quién hoy en día no conoce esta máquina informativa? Seguro que más de una vez muchos de ustedes que nos escuchan habrán oído hablar de él e incluso lo llegan a utilizar con asiduidad. Escuchen cómo hablan de Google en la que parece ser la primera televisión peruana en Internet, Telúrica Televisión.
Ahora Google se ha convertido en un buscador universal. Como ya lo pueden comprobar, si tú colocas cualquier ítem, te salen todos los resultados, ya fueran noticias, páginas, blogs y hasta videos. Y a esto súmenle a que en su propio portal están todos los servicios disponibles. No tanto como Yahoo, sino muy en su peculiar estilo. Sino acuérdense de esas parodias que salieron en internet de cómo se vería Yahoo si fuera Google y cómo se vería Google si fuera Yahoo. En todo caso, uno siempre que cree que Google ha tocado el techo, salen con cada cosa. Es increíble.
Si les parece, vamos a hacer alguna prueba con Google. Por ejemplo, usted este verano quiere hacer algún viaje a un precio asequible. Se sienta delante de su ordenador, entra al navegador de internet y teclea www.google.es o www.google.com. Una vez ahí, escribe viajes baratos. El resultado será más de un millón de páginas de internet con ofertas de interés. Tan fácil y sin moverse de casa. Otra prueba más. Introduzcan el nombre de Gran Canaria en el Google. aparecerán más de 3 millones de webs relacionadas de una u otra manera con nuestra isla. Espectacular, ¿verdad? Una vez vistos estos ejemplos, mejor vayamos un poco hacia atrás y hagamos una síntesis de los orígenes de esta magna empresa, que ya es mucho más que un simple buscador. Allá por la primavera de 1995, Sergey Brin, de 23 años, experto en tratamiento de datos y licenciado en informática y ciencias matemáticas, y Larry Page, de 24 años, con experiencia en diseño web y el título de ingeniero eléctrico, se conocen en un acto que la Universidad de Stanford organiza para los candidatos de su doctorado en informática. Meses después, ambos protagonistas inician un proyecto de librería digital para la universidad. Para ello, crean un algoritmo para la búsqueda de datos. Esta tecnología se convertiría más tarde en el corazón que haría funcionar a Google. El nombre que Larry Page da a esta tecnología es el de PageRank. En 1996, comienzan a desarrollar un buscador llamado Backrub, que trabaja sobre varias máquinas Sun Ultra e Intel Pentium con Linux. La base de datos está alojada en un ordenador Sun Ultra 2 con 28 GB de disco duro. Un año más tarde, atención, porque llega un momento vital. Backrub tiene localizadas más de 20 millones de páginas y pasa a llamarse Google. Antes de continuar, nos surge una pregunta al instante. ¿Y por qué llamarse Google? Dicen que quizás se le adjudica ese nombre por su parecido al término numérico inglés Google. Así lo explica el archiconocido astrónomo y divulgador Carl Sagan.
Hay una manera bastante elegante de escribir números muy grandes. Se puede escribir el número 1000 como 10 elevado a la tercera potencia, que significa un 1 seguido de 3 ceros, o un millón, que se escribe como 10 elevado a la sexta potencia, lo que significa un 1 seguido de 6 ceros. No existe el número más grande. Si alguien le propone un candidato a número más grande, siempre se le puede superar añadiéndole el número uno. Sin embargo, hay números muy, muy grandes. El matemático norteamericano Edward Kästner le pidió una vez a su sobrino que inventase un nombre para un número increíblemente grande, 10 elevado a 100, que no puedo escribir en este papel porque no tengo sitio para ello. El chico lo llamó un Google.
Seguimos con la historia de Google. En 1997, sus fundadores registran el dominio de internet google.com. El éxito del buscador comienza a extenderse como un reguero de pólvora. De hecho, Larry y Sergey reciben varias ofertas económicas de interés. Sin embargo, al no entenderlas como adecuadas, ambos protagonistas deciden trasladar a sus ordenadores a la casa de Larry Page. Poco a poco, Google va necesitando más capacidad de almacenamiento, y es que sus jóvenes creadores no paraban de aumentar su capacidad como motor de búsqueda. La financiación del proyecto era tal que Sergey y Larry tienen que acudir a sus familiares y amigos para poder seguir adelante. En el 98, Andy Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems y vicepresidente de Cisco Systems, ve el potencial extraordinario de Google y le firma un cheque por $100,000. Curiosamente, para poder cobrarlo, los dos chicos fundan la empresa Google Inc., que abre oficialmente sus puertas también gracias al apoyo económico del profesor Cherrington y Ran Sheeran, un exdirectivo de Netscape. Así, los jóvenes pueden contratar a su primer empleado, Craig Silverstein, actualmente director de tecnología de Google. Cuando en aquel momento Google.com aún está en fase beta, responde a unas 10.000 búsquedas al día. La prensa empieza a hacerse eco de ello y varios artículos elogiando a Google aparecen en los prestigiosos periódicos USA Today y Le Monde. En el 99, la plantilla ya alcanza la cifra de 8 miembros que responden a más de 500.000 consultas diarias. Así, Google Inc. se traslada a unas nuevas oficinas y se firma el primer acuerdo comercial con Red Hat, que suministra el sistema operativo Linux a las computadoras de Google. Por si fuera poco, obtienen 25 millones de dólares de dos importantes inversores, Sequoia Capital y Kleiner Perkins Caulfield and Byers. Las modestas oficinas ya son pequeñas para todos los directivos y trabajadores de Google, así que trasladan a Googleplex, la actual sede central de Google en Mountain View, California. El 21 de septiembre de 1999 desaparece definitivamente de Google.com la etiqueta que lo identifica como una versión beta, es decir, en pruebas. Google deja de ser un simple proyecto universitario y se convierte en una máquina informativa y comercial a lo grande. Google crece a pasos casi incontrolables. Aumentan considerablemente a sus empleados, sus funciones y herramientas en Internet, su red empresarial, realizan acuerdos comerciales estratosféricos y baten todos los récords en Internet e incluso fuera de él. En 2004, la compañía salió a cotizar en bolsa y alcanza la cifra de más de 6.000 empleados. El año pasado, Google compra el famoso portal de vídeos en Internet YouTube por 1.600 millones de dólares. Casi nada, ¿verdad? La Google manía ya es una realidad. Así hablan de Google en UV News, agencia audiovisual de noticias.
El buscador más famoso de la web, además de encontrar casas rurales, billetes de avión, gangas o noticias de interés, también orienta a los creadores de páginas web cómo conseguir el mayor rendimiento de su espacio en la red. A través del servicio de centro de asistencia para webmasters, los diseñadores pueden seguir unas pautas sencillas para conseguir que su página sea eficaz y además aparezca en el buscador más fácilmente. Pero esto no es todo, la empresa muestra cuáles son las curiosidades de los consumidores de Google en todo el mundo. Operación Triunfo, eBay, Sudoku o incluso Pamela Anderson fueron algunos de los más solicitados por los usuarios españoles en septiembre del 2005. Sin embargo, a pesar de que a diario recurrimos a este espacio virtual para encontrar toda serie de cosas, queda mucho camino para completar el buscador. Este rápido localizador solo abarca el 15% de los documentos mundiales.
Sí, sí, lo han escuchado bien. Google es grande, pero aún puede crecer más. Solo abarca el 15% de los documentos mundiales. A lo largo de los años, Google ha ido ampliando su motor de búsqueda e incluyendo nuevas herramientas interactivas interesantes. A continuación, vamos a resumir algunas de ellas. Blogger. Permite crear gratuitamente una especie de diario personal, un lugar de opinión, un espacio organizado para expresarse al mundo de manera abierta, una vía de comunicación, en definitiva, diseñar un blog propio online. Gmail o Gmail. Correo electrónico gratuito, de gran capacidad. Incluso con un solo clic se puede chatear con las personas con las que intercambiamos mensajes. Es más, también podemos guardar los chats en nuestra cuenta de Gmail. Sorprendente, ¿verdad? Google Maps y Google Earth son herramientas sin duda impactantes. Ofrecen mapas de ciudades de todo el mundo, con lujo de detalle, búsquedas de direcciones y negocios. Todo con la posibilidad de visiones vía satélite. les invitamos a que las prueben. Recuerden su nombre, Google Maps y Google Earth. Noticias. Todo un acceso a un resumen de noticias actualizadas minuto a minuto. Google Video. Búsqueda de todo tipo de vídeos en internet para verlos online. Usted también puede publicar el suyo. Calendar. Fenomenal utilidad para organizar los eventos o encuentros que tengamos en nuestra vida cotidiana. Docs y hojas de cálculo. Programa gratuito de procesamiento de textos y hojas de cálculo basada en web, que mantiene los documentos al día y que permite a los usuarios que elijamos actualizar los archivos desde nuestros propios ordenadores. Grupos. Debate online sobre cualquier tema, con millones de usuarios en todo el mundo. Picasa. Programa gratuito que ofrece la posibilidad de editar y añadir efectos a nuestras fotos. Google Talk. Llamar o enviar mensajes instantáneos a nuestros amigos de forma gratuita en todo momento y desde cualquier lugar del mundo. Para ser más claro, es una especie de Messenger. Traductor. Traduce tanto palabras, frases como páginas web en muy diversos idiomas. Google parece ser la panacea de Internet. Sin embargo, existen críticos que ponen en entredicho hasta dónde y de qué forma el gran todopoderoso podría influir en la intimidad de los internautas. Escuchamos a José Luis Orihuela, subdirector del laboratorio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Yo creo que cabe preguntarse acerca del poder que está adquiriendo Google sobre la vida de la red, acerca de la cantidad de información que está manejando sobre cada uno de sus usuarios, incluyendo su historial de búsquedas, todo su correo electrónico, y su modelo de financiación, que es muy próximo al de los medios de comunicación a través de publicidad. Google se ha convertido en una gigantesca agencia multinacional de publicidad y a su vez también en el principal soporte de esa publicidad, tanto como resultados de búsqueda o incluyéndola de forma contextual dentro de los mensajes de correo electrónico. Entonces creo que el mensaje sería no limitarnos a la utilización de unas herramientas poderosas y transparentes, sino también preguntarnos acerca del grado de control que está teniendo sobre nuestra identidad online, incluso sobre nuestra vida en la red.
Para ir terminando, interesante es que escuchemos las voces de algunos miembros de Google, realizada en el magnífico canal digital Odisea.
Google es un buscador, nos permite buscar en la red. Y es también una empresa centrada en la innovación tecnológica y en organizar la información del mundo. Y cuando hablamos de información, queremos decir toda la información. Hasta ahora nos hemos centrado en páginas web, pero hoy en día nuestros esfuerzos se dirigen también a cosas como libros, documentos conservados en bibliotecas, vídeos, una gran variedad de soportes con los que podemos ayudar a la gente a organizar la información.
Para nosotros es importante que además aparezca rápido. Es fundamental para Google. Queremos proporcionar al usuario la mejor experiencia y si tiene que esperar un par de segundos por el resultado, no es una buena experiencia, así que la página se carga muy rápidamente.
El orden de resultados de Google es importante. Sea lo que sea, Google no se lo ha inventado. Aparezca lo que aparezca, ha sido puesto en la red por alguien. No producimos información propia.
Para finalizar el tema de hoy, les invitamos a conocer a Google en toda su extensión. Recuerden, www.google.es. También lo pueden encontrar en la página web de nuestro programa de radio, cienciamisterio.com.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en la 95.5.